Hola, queridos amigos de Magia Cósmica, bienvenidos nuevamente a esta conversación mágica y cósmica. Hoy tenemos un episodio en donde vamos a hablar de la paradoja del confort. Pero antes de comenzar, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba wmentor-bajo, arroba hilo cuántico, donde ya saben que siempre estamos compartiendo muchísimo contenido de valor, donde siempre nos estamos divirtiendo con las ocurrencias del día a día y donde también los estamos invitando constantemente a todos los eventos, talleres, formaciones, charlas, tanto gratuitos como que requieren una inversión, pues para que continuemos todos en comunidad en este proceso, en este camino de evolución personal y de encontrar la paz, el amor, la felicidad, en fin. Así que bueno, vamos a dar inicio a este capítulo del día de hoy. Hola amiga, ¿cómo estás?
Muy bien, excelente, excelente. Y bueno, como que respiremos profundo todos porque vamos a hablar de un tema que es exacto, paradójico,
Paradójico.
contradictorio, que nos hace
Exacto.
justamente como autoengañarnos, ¿no? Porque entonces disfrazamos una cosa de otra que no tiene nada que ver y a la final solo hay una verdad y ya lo hemos hablado en episodios anteriores y es pues qué tanta paz estamos sintiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, de paradoja del confort, para plantear la situación, es como esto de, bueno, estoy en una situación que a lo mejor me está incomodando, que a lo mejor me genera conflicto, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Y lo que hago será que me está llevando a seguir en el camino de confort o me está llevando como a tomar ese riesgo, como a tomar ese camino no seguro, como a tomar ese camino de la incertidumbre, ese camino del aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿No? Como que existen estos dos caminos que podríamos tomar y que podríamos definirlos como el camino de lo fácil, ¿no? De lo fluido, de lo que se siente bien, de lo que me da paz, versus el camino de lo que, a pesar de que no se siente bien, me da algo de satisfacción porque es el camino de lo familiar, ¿no? El camino de lo que ya conozco, mi zona de confort, pero hay algo que sí, digamos como que tenemos que empezar a pensar y es que, pues a la final, ¿no? Como que todo nos va a generar incomodidad, a pesar de que, o sea, en general, ¿no? Como que todo nos va a generar incomodidad siempre y cuando estemos haciendo el trabajo, ¿sí? Y el trabajo es integrar los aprendizajes que hay para nosotros en cada una de las situaciones. Entonces, no sé, quisiera como volver a plantear todo esto que acabo de hablar como a modo de introducción, para aterrizarlo un poquito como al día a día, a la vida, y que lo podamos ver de modo como aplicable, ¿no? A nosotros mismos y a nuestros caminos. Entonces, claro. Muchas veces, y esto seguro que también como que se nos ha repetido tanto en consultas como en nuestros entrenamientos, ¿no? Como en nuestra interacción con la comunidad, y es como, ok, yo estoy en una situación que, bueno, los ejemplos como más comunes, por decir alguna palabra, podrían ser el ejemplo laboral o el ejemplo de relaciones, ¿no? Entonces, yo, yéndonos por este lado del ejemplo de lo laboral, yo estoy en un trabajo, ¿verdad? En donde no me siento bien, estoy en un trabajo en donde no estoy creciendo, en donde me siento estancado, estoy en un trabajo en donde no me gusta, me siento miserable, todos los días es como una pelea con la cama, conmigo mismo, estoy sufriendo todo el día de 8 de la mañana a 5 de la tarde que salgo de mi trabajo, odio a mi jefe, odio a mis compañeros, ¿no? Como que estoy en esta situación de la cual no he podido salir, entonces, ¿cuál sería la zona de confort? ¿Sí? ¿Quedarme en ese trabajo que a pesar de que es malo, es familiar, o irme del trabajo, porque igual irme también podría representar como le estoy haciendo un poquito como le estoy dando la espalda, ¿no? Como al aprendizaje, a lo que hay de esta experiencia para mí, ¿no? Lo que trae esta experiencia, lo que me podría enseñar esta experiencia. Entonces, ¿cuál, ¿no? Como que cuál camino cojo, cuál camino tomo y cuál es el camino verdaderamente de la zona de confort. ¿Es quedarme? ¿Sí? Porque mejor malo conocido que bueno por conocer, o el camino del confort. Por el contrario, sería irme, ¿no? Porque entonces,
Huirme, huir.
exacto, porque entonces al irme estaría huyendo del conflicto, de lo incómodo, ¿no? Entonces, es un poquito, ¿no? Como esto, como que, claro, es muy fácil, muchas veces también es muy fácil, hablando de esta palabra, facilidad, es muy fácil quedarnos, ¿no? Como solos en la playa, aislados del mundo, ¿no? Como que no hay nada que de alguna manera venga como a conflictuarnos, ¿sí? Como a sacarnos de balance, a sacarnos de paz, porque estamos alejados de todo, Entonces, ¿será que al alejarnos de todo y al huir de la vida y al huir del trabajo y al huir de la relación, estamos quedándonos en esa zona de confort porque no estamos queriendo hacer el trabajo, porque no estamos queriendo integrar los aprendizajes que las situaciones incómodas tienen por darnos? Y creo que todo, esta pregunta nos la hemos hecho en alguna ocasión, todos, ¿no? Y es como, pucha, ¿qué hago? Y con lo que esté haciendo, pues, ¿será que me estoy yendo por el, estoy escuchando al maestro del ego, me estoy quedando en la zona de confort? Entonces, bueno, no sé, ahí ya,
Y
dale.
siento que es como una línea supremamente delicada cuando uno está en este tipo, en cualquier tipo de situaciones como conflictivas. Creo que es una línea bastante delgada y bastante delicada como para tomar en consideración para uno realmente como saber cuando uno sinceramente está dejándose guiar por el maestro interior o se está dejando guiar por el ego y por el miedo y por los patrones obsoletos de pensamiento y todo esto. Pero pensaría que pueden haber claves para darnos cuenta de realmente por dónde ir deshilando un poquito, desenredando un poquito esta confusión, ¿no? Y es que muchas veces creo que hemos escuchado un poquito de todo. Hemos escuchado por un lado decir como, bueno, es que la vida no tiene por qué ser difícil, la vida no tiene por qué ser como esta idea que tenemos muchos implantada en la cabeza de que entonces si no, no pain, no gain, ¿cierto? Como que tiene que haber
Que
sacrificio, tiene
tenemos
que
que
haber
ser
un...
mártires, como
Ajá, como que si tú quieres ganar algo en la vida, entonces tienes que sufrir un montón, ¿cierto? Por un lado está eso, entonces es como que tienes que lucharla, ¿sí? Por un lado, entonces, ok, no, entonces la vida tiene que ser fácil, la vida tiene que ser fluida, entonces como que tengo que fluir con la corriente. Eso lo escuchamos por un lado y eso puede ser como un criterio para uno tomar una decisión. Y luego el otro criterio para tomar una decisión es como, ah, claro, no, no, no te quieres salir de la zona de confort, estás quedándote en el victimismo, estás quedándote, sabes, como en la zona de confort, ¿sí? Y entonces uno ahí es como, bueno, en esta decisión, por ejemplo, en la situación que tú ponías como ejemplo, bueno, la decisión más adecuada es lo que para mí es más fácil en este momento que, no sé, para mí lo más fácil en este momento es irme de este trabajo o para mí lo más fácil en este momento es quedarme y tratar de hacer el aprendizaje o... No, entonces irme es la zona de confort o quedarme es la zona de confort, como que uno muy fácilmente puede como caer en esta confusión. Y creo que podríamos de alguna manera, o lo que siento y me llega en este momento es que una cosa es el camino o la decisión fácil y otra cosa diferente es el camino o la decisión facilista. ¿Sí? Entonces, el camino fácil o la decisión fácil es aquello que se te dé mejor, que se te dé más fluido, que tú sientas intuitivamente que es como donde más puedes hacer uso de tus herramientas y más puedes potenciar lo que sea que sepas hacer en esa situación, ¿no? Como que puedes utilizarte y tus herramientas de la mejor manera en esa situación, ¿sí? Eso sería como el camino fácil y también el camino fácil puede ser o podemos entenderlo o el camino fluido podríamos entenderlo como el camino del menor esfuerzo y la mayor eficiencia. Si lo llevamos, por ejemplo, a los términos de la física clásica también, la eficiencia está medida un poco en términos de... La mayor cantidad de resultados que yo pueda obtener contra la menor cantidad de energía que tenga que invertir. estos se expresan ecuaciones físicas, ¿ok? Entonces me parece que tiene mucho sentido que nosotros pudiéramos utilizar ese criterio para tomar una decisión, ¿ok? ¿Qué me implica menos gasto energético, pero al mismo tiempo tiene la mayor cantidad de resultados para mi vida, ¿no? Y por mayor cantidad de resultados, más que cualquier cosa en términos, qué sé yo, económicos o lo que sea, o de lo de tipo que sea, en realidad es la mayor cantidad de paz que pueda traer eso para mi vida, ¿sí? Por un lado. Ahora, el camino facilista, ¿sí? Y aquí, mientras hablabas, aproveché para aclararme y miré en el diccionario de la Real Academia Española, lo facilista es que se esfuerza poco, ¿sí? Que se esfuerza poco. Entonces, una cosa es decir, bueno, voy a tomar el camino que me implica menos gasto energético, y otra cosa es, no quiero hacer nada, no quiero hacer el trabajo, y esto conecta con lo que tú venías diciendo ahora, ¿sí? Porque uno puede tomar la decisión como haciéndose uno un poquito como el pajazo mental, como el autoengaño de esto es el camino fluido, pero en realidad como que la intención que hay detrás es no hacer el trabajo, ¿sí? No hacer el trabajo que tengo que hacer para aprender de la situación. Que el trabajo que necesito hacer para aprender de la situación puede ser, o es que definitivamente mi trabajo es aprender a soltar y aprender a irme de una situación o de un trabajo, o el trabajo que yo necesito hacer es aprender a no huir y enfrentarme y confrontar y decir lo que pienso, ¿no? Y ese es el trabajo, ¿no? Entonces, lo fácil es lo que me puede producir mayores resultados, y un criterio puede ser mayores resultados en términos de cuánta paz voy a sentir al final. Eso sería lo fácil, lo fluido y que te implique el menos gasto energético. Pero lo facilista, o entre comillotas, la zona de confort, lo facilista sería lo que me implique quedarme en mis antiguos patrones de conducta y de pensamiento, y lo que me implique el menor cambio posible. O sea, como que mientras menos yo me tenga que mover para hacer un aprendizaje, mejor. Creo que podría ser un criterio interesante. Y ahorita también quiero agregar a eso que le pongo comillotas a la zona de confort, porque la llamamos la zona de confort, pero esa zona de confort es todo menos confortable, porque creo que todos hemos estado en situaciones en las que sabemos en el fondo qué es lo que nos traería más paz, pero nos quedamos ahí. A eso le llamamos la zona de confort, pero creo que todos podríamos acordar en que en la gran mayoría de ocasiones eso se siente todo menos confortable, es incómodo. Lo que pasa es que probablemente hacer el trabajo es más incómodo todavía, o no es familiar, es algo que no conocemos, y de ahí algo que creo que decías ahora, pues mejor malo, pero conocido, que bueno por conocer, y a eso le llamamos la zona de confort, pero eso es todo menos confortable, que se tenía que decir y se dijo, porque la zona de, porque es que al ego le encanta también hacernos creer que es confortable el sufrimiento, y de verdad que nos lo creemos. Y no, los dos caminos, finalmente, cuando tenemos que tomar este tipo de decisiones, los dos caminos terminan siendo incómodos. Pero creo aquí, y para darte la palabra, que el criterio sería para decidir entre lo que sería mi camino fácil y mi camino facilista, realmente, aunque ambos puedan ser incómodos, porque pues cuando se nos presentan esas situaciones así paradójicas y esas encrucijadas, y cuando no sabemos qué decidir, es porque ambas cosas nos producen cierto grado de dolor o de sufrimiento, pero el criterio puede ser, bueno, a la larga, ¿qué me va a aportar más paz?
Y me encanta todo lo que has dicho porque me parece súper interesante, ¿no? Como una manera de empezar a balancear, bueno, ¿cuál sería entonces este camino de paz versus el camino, pues, de confort o cuál sería este camino fácil versus el camino facilista? Me parece súper interesante. Y cuando mencionabas, ¿no? Como es la palabra sufrimiento, no sé, como que se me quedó, ¿sí? Porque creo que a la final, como que la respuesta de todo esto está en entender y ser muy conscientes, ¿sí? Que el sufrimiento, o más bien la fuente del sufrimiento, no es el mundo, ¿sí? No son las cosas externas, uh-huh. no son las personas, no son los trabajos, no son las relaciones, ¿no? Sin embargo, la fuente, o bueno, más bien, ¿no? Más bien la fuente real de sufrimiento es lo que nosotros nos decimos con respecto a dichas situaciones, personas, ¿no? A la realidad del mundo. Es la manera como nosotros lo percibimos. Y ahí está la verdadera fuente de ese sufrimiento. Entonces, no tendría por qué resultarnos como tan difícil, entre comillas, por decirlo así, decidir entre me quedo o me voy, ¿sí? Porque cuando yo digo me quedo o me voy de una situación, porque considero esa situación como me está generando conflicto, me genera incomodidad, me lastima, me hiere, lo que estoy haciendo es dándole la potestad a esa situación externa a mí de ser justamente la fuente de ese sufrimiento. Entonces, ese sería como el autoengaño nivel cero, ¿no? Que nos lleva justamente como a tomar decisiones desde ese lugar de, ah, claro, es que yo necesito renunciar a este trabajo porque es que uh-huh. mi jefe me trata mal, porque es que mis colegas no tienen el, no sé, como el mismo conocimiento que yo tengo y aparte de eso se ganan más que yo, porque esto no es justo, porque bla, 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 ¿no? Como todas las razones, lo mismo con el tema de las parejas, ¿no? Como que, ah, yo me tengo que ir de esta relación porque mi pareja es abusiva, porque mi pareja me grita, porque mi pareja no me valora, porque hace todas estas cosas o no hace todas estas cosas que yo espero, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, ¿sí? Y digo como, ¿cuál es el camino que tengo que tomar? ¿Me quedo o me voy? Lo único que estoy haciendo ahí realmente es decir que lo externo me está impactando. Cuando uh-huh. ese es la primera, ¿no? Como el nivel cero, como lo venía diciendo ahorita, de la mentira
que del autoengaño.
Exacto, del autoengaño. O sea, uh-huh. ahí ya me empecé mintiendo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues nada, como que no estoy haciendo nada, porque justamente no estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuál sería el trabajo al cual nos referimos? Ese trabajo es entender, ¿no? Como que tanto la fuente de mi paz como de mi dolor o de mi sufrimiento está en mí, ¿sí? Entonces, claro, uh-huh. yo puedo tomar decisiones en el plano de lo material, me puedo quedar, me puedo ir, pero lo importante de quedarme o de irme no es la decisión como tal, sino es la acción que yo estoy tomando, sino es el entendimiento que yo estoy integrando con respecto a dicha situación. ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué me muestra de mí? Ese es el verdadero trabajo. De lo contrario, uh-huh. yo seguiré, ¿no? Como guiado por este maestro del ego que lo único que quiere hacer es hacerme creer que la fuente de mi bienestar o de mi malestar está afuera de mí y que por lo tanto yo necesito defenderme de esas cosas que aparentemente me resultan incómodas, amenazantes, dolorosas, etcétera, etcétera. Entonces, en el punto en el que yo verdaderamente me apropie de esa potestad de que no hay otra fuente de felicidad más que yo, ¿sí? O no hay otra fuente de amor más que yo, o no hay otra fuente de bienestar o de abundancia más que yo, pues dejaré de asignarle eso, ¿no? Como esa responsabilidad y ese significado a lo externo. Y entonces podré tomar decisiones, sí, en mi día a día me podré quedar o me podré ir, pero mi trabajo no será quedarme o irme, ¿sí? Uh-huh. Podré llegar mucho más al fondo de eso para entender realmente lo que hay ahí para mí, que como tú bien lo dijiste, ¿no? Como que el trabajo en una situación puede ser, por ejemplo, volviendo como a ese tema que planteábamos del empleo, ¿no? Como confrontar, ¿no? Confrontar a mi jefe, ¿sí? Confrontarle y decirle como, qué sé yo, ¿no? Quiero un aumento o quiero esto, quiero lo otro. Comunicar lo que yo quiero, expresar lo que quiero, lo que pienso, ¿no? Realmente, ese puede ser mi trabajo, la confrontación. Y entonces en el momento en el que yo huyo de la situación, pues resulta que no hice mi trabajo porque no entendí, ¿verdad?, lo que esa situación tenía por enseñarme. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando yo ignoro la situación, cuando yo ignoro el aprendizaje y paso de largo, eventualmente, porque es que tengo que aprender esa situación y yo no puedo huir del universo y no puedo huir de esta sabiduría divina, ¿no? Y perfecta, que justamente lo que quiere es llenarme, ¿no? Como darme esas oportunidades en donde que yo pueda evolucionar, crecer y sentirme verdaderamente en paz y sentirme verdaderamente pleno cuando entienda que la plenitud no se encuentra afuera, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que yo sencillamente dejo de pasar de largo, ¿no? Y dejo de huir o dejo de, o también, ¿no? Como en el otro caso, okay, me quedé a pesar de que igual todos los días sigo pensando que esa es la peor decisión, ¿no? Como que sigo sintiéndome inseguro, como que sigo diciéndole a mis 50 amigos lo mal que me siento en esta situación, pero aún así no hago nada más que quedarme en la posición de víctima quejándome y no sé, como, sí, culpando, sí, ¿no? Culpando lo externo. Pues me perdí de la oportunidad, me perdí del regalo, me perdí de la bendición.
Mira, y con respecto a todo lo que has estado diciendo, a mí se me viene mucho a la cabeza que a mí en consulta, o sea, súper, súper, me han hecho como que el 99.9% de las veces que estoy en consulta y que terminamos consulta con un consultante, siempre me preguntan, ¿y entonces ahora qué hago? ¿No? Y ese, ¿y entonces ahora qué hago? Vuelve y juega, y no estoy diciéndole a ninguno de mis consultantes que está mal o que no haya tomado conciencia, pero vuelve y juega que cuando uno se pregunta, ¿y qué hago en lo externo? ¿Y cuál es el comportamiento que yo debería tomar? Estoy tratando de depositar en una acción externa el trabajo que realmente tiene que ser interno. Y el trabajo interno es cambiar la forma de percibir esa determinada situación, ¿no? Y en estos días le escuchaba a Enrique Corbera decir algo, y es como, él decía algo así como, uno no debería irse de una relación sin saber cuál es el aprendizaje que obtuvo de esa relación, ¿no? Si no, pues tú te puedes ir y puedes decir, ah, sí, me voy de esta relación, pero a la próxima te encuentras con el mismo aprendizaje si no lo integraste. Entonces, pienso que el camino realmente siempre será como tú realmente percibes de una forma diferente. Y quisiera tratar de articular aquí un ejemplo, y es, por ejemplo, no, bueno, me estoy en una relación en la que, pues, mi pareja, no sé, abusa de mí en el sentido de es violenta, verbal y físicamente y todo el cuento, ¿sí? Entonces ahí uno podría estar en la disyuntiva de la decisión, bueno, ¿cuál es la decisión fácil y cuál es la facilista, no? ¿Me quedo a aprender a respetarme, cierto? Porque cognitivamente o conscientemente sé que ese es el aprendizaje, pero qué onda, como que realmente no he integrado eso, y aunque yo sepa que mi respeto a través de mi pareja como que no me ha hecho el clic interno, o me voy, pero entonces, claro, ¿cuántas personas se han ido de una relación violenta y se encuentran con otra? ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hicieron el trabajo, ¿sí? Sin decir que esté mal, ok, no, pero si te encuentras con lo mismo, quiere decir que no has integrado el aprendizaje. Entonces, finalmente, el tema no es, no, ¿cuál es la zona de confort? ¿Irme o quedarme? No, la zona de confort es seguir pensando igual y seguir percibiendo igual.
Uh-huh.
Y por Exacto. eso siento que muchas veces opera la famosa o no tan famosa ley de la saturación. Y la ley de la saturación, de alguna forma, lo que nos dice es que, jueputa, cuando tú, entre comillas, aguantas tanto algo o toleras tanto algo, hay un punto en el que de verdad ya estás tan cansada, tan cansado de estar aguantando la misma situación, que llega un punto en el que tú dices, no más. Pero, y qué triste a veces tener que llegar ahí, pero pues yo por lo menos y personalmente he vivido la ley de la saturación recientemente, y quisiera que no todos los aprendizajes fueran a punta de la ley de la saturación, no me parece que tenga que ser así, pero me parece que es un buen ejemplo, la ley de la saturación es un buen ejemplo de esto, y es que cuando tú te saturas tanto de algo, hay un punto en el que tú dices, no más, y empiezas a ver la situación distinta, y tú dices, ni mierda, no más, no aguanto esto más, ya entendí que es que esto, no sé, ya entendí que esta persona no va a cambiar, o ya entendí que definitivamente es que la única que se va a respetar soy yo, o ya entendí que definitivamente tal cosa, lo que sea, ¿sí? Pero finalmente, y cada persona que nos esté escuchando, y no sé, amiga, si a ti te ha pasado que hay un punto en el que tú te saturas de algo y tú sientes que algo dentro de ti cambió, y ese finalmente, fíjate que a veces sin hacer nada, uno, ese es el trabajo, y es, oh, wow, ya entendí esto, y ahora automáticamente percibes la situación de una forma distinta, y automáticamente sabes qué es lo que tienes que hacer. Uh-huh. Y cuando eso pasa, cuando te pasa que o por ley de esa saturación o por intuición, porque por ejemplo estás conectado con tu maestro interior, intuitivamente sabes qué es lo que tienes que hacer, ese saber qué es lo que tienes que hacer es lo fácil, es el camino fácil, más no el facilista, porque tú ya sabes para dónde vas, ya sabes lo que tienes que hacer, y aunque te implique cierto grado de trabajo, de esfuerzo, que puede ser mucho, que puede ser poco, tú sabes el resultado que vas a obtener, que a la larga es paz, que a la larga es amor propio, respeto propio, autoestima, poner los límites, tomar una decisión, irte, quedarte, lo que sea, pero finalmente es como un cambio de chip interno que, vuelvo y repito, o se da por ley de la saturación, o se da por intuición, o se da porque ya tus valores y tus creencias están en un punto en que tú dices, no sé, te llega un desconocido, estás en la primera cita con un desconocido y ves algo que sobrepasa tus límites del respeto, e inmediatamente se activa tus valores y es como, no, o sea, no, chao, pum, decisión fácil y fluida que es, oye, no más, gracias, chao, ¿sí? Entonces pienso que es algo muy interno, es algo de percepción, es algo de tu manera de percibir las cosas, ¿no? Y fíjate que siempre llegamos al mismo punto, pero vuelvo y repito lo que decía ahorita, la verdadera zona de confort, entre comillotas, es pensar igual.
Uh-huh. Exacto, de acuerdo. Y no sé, como que cuando de verdad nos preguntan, en nuestros entrenamientos, en consulta, ¿qué hago? ¿No? Como que la respuesta a la final es, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que hacer nada hasta que lo hagas, ¿sí? Lo que estás haciendo en este momento justo es justamente lo que necesitas hacer, y lo que tengas que hacer el día de mañana, o sea, será lo que hagas el día de mañana y será justamente lo que necesites hacer, así que, ¿sabes? Como que a la final, hasta que no nos reconciliemos con lo que es, ahora mismo, con la situación que es ahora mismo, no estaremos en paz, ¿sí? Entonces, claro, nos sucede justamente eso, ¿no? Como que nos preguntamos como, ¿qué tengo que hacer? Pero es porque no hemos aceptado que la situación que es en el ahora es justamente lo que necesitamos, es justamente lo que es perfecto y ya está. Y lo único que necesitamos es estar presentes en esa situación, aceptarla, reconocerla, abrazarla. Y entonces ahí sucederá, ¿no? Sucederá por sí solo el hecho de que intuitivamente tomemos el siguiente paso y tomemos el siguiente paso y tomemos el siguiente paso. Pero cuando empezamos, ¿no? Como a dejarle al ego otra vez ese control, ¿no? Y entonces le preguntamos o nos preguntamos mentalmente qué tengo que hacer y entonces empezamos a planear, ¿no? A nivel de nuestra mente, como tengo que irme de esta relación y empezamos a como a llenar de argumentos otra vez. Volvemos a caer en el mismo engaño de no estás haciendo tu trabajo, ¿sí? Porque es que a la final, si no estás en paz a nivel mental, tu trabajo no está finalizado, lo que tú decías, ¿no? Como que pasa muchas veces que como que listo, nos fuimos o no nos fuimos, pero como no lo hicimos con esta conciencia de qué es lo que yo necesito entender de esta situación, o no me reconcilié con esa realidad, o no hice ese cambio de percepción que necesitaba, pues resulta que el día de mañana vuelvo y caigo en una situación laboral, en una relación, en lo que sea, igual o peor, peor desde mi perspectiva, ¿no? A lo que anteriormente estaba experimentando. ¿Por qué? Porque no te cuestionaste, porque no cambiaste de percepción. Y realmente, cuando digo la palabra reconciliar, a lo que me refiero justamente es ese cambio de percepción. Si yo digo como, hasta que tú no te reconcilies con lo que es aquí y ahora, no estarás en paz. Eso quiere decir que si yo creo, ¿no?, que mi pareja es mala o que mi jefe es malo, reconciliarme no significa que entonces ahora yo voy a justificar, ¿no? Que ahora yo voy a considerar lo contrario a lo que anteriormente consideraba sobre mi jefe, sobre mi pareja, porque de eso no se trata y porque es absolutamente no auténtico hacer algo de eso, ¿no? Como que se siente forzado, ¿no? Como que si antes yo consideraba que mi pareja me decía mentiras, que mi pareja no me valoraba, entonces un cambio de percepción va a ser como, ah, no, claro, ahora yo voy a estar agradecido, pero realmente, genuinamente no lo siento, ¿verdad? Y entonces, no, mi pareja es muy buena y todas estas cosas que me pinto, que deberían ser, pues eso no es genuino. Pero cuando yo digo reconciliarme, y con reconciliarme, como lo decía antes, me refiero a este cambio de percepción. Un cambio de percepción puede ser, mi pareja no me valora, ok, me tiene que valorar, ¿sí? O mi pareja no me valora, ¿y qué? ¿Sí? Ese podría ser un cambio de percepción, como... Mi pareja no me valora desde mi perspectiva, porque igual eso también es completamente cuestionable, y cuando lo cuestionamos justamente llegamos al punto, ¿no?, al meollo de que la verdad que es para mí no es la verdad universal, y muchas de esas cosas que yo creo ser ciertas no lo son, y existen verdades mucho más profundas que lo que yo me digo a mí mismo, que son las situaciones o las personas. Pero entonces cuando yo digo, ¿no?, como esto de mi pareja no me valora, y entonces digo, bueno, y es que ¿qué me da a mí la certeza de que esto tiene que ser de una manera distinta? ¿Acaso yo sé?
Wow.
¿Acaso yo tengo la certeza de que si mi pareja me valorara, entre comillas, o hiciera aquello que yo espero que mi pareja haga, yo estaría feliz? ¿Acaso tengo esa certeza? ¿Acaso tengo la certeza de que cuando mi pareja haga, diga estas cosas y entonces desde mis ojos me valore, yo estaré en paz, yo me sentiré bien, yo ya no necesitaré nada más en el mundo? Pues no. Entonces, reconciliarme con una situación es verla, aceptarla y abrazarla como es ahora mismo.
Wow.
Porque entonces ahí encontraré esa paz de que nada tiene que ser de una manera distinta a lo que realmente es. Pero ahora, volvemos a lo mismo que veníamos hablando. Las cosas igualmente siempre las podemos cuestionar, y cuando las cuestionamos nos damos cuenta que no son, o que son distintas, o que son mucho más de lo que inicialmente veíamos de ellas, que siempre es reducido y limitado.
Amiga, mira que yo, mientras tú ahorita hablabas, yo me hacía una pregunta que después creo que se pudo haber ido contestando a sí misma, y ya tú me dirás tu apreciación. Pero yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿cómo hacer entonces si llegamos a esta conclusión de que es realmente la zona de confort es seguir pensando igual, ¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo hacer entonces para no quedarme en esa zona de confort mental? Porque tú decías algo que puede llegar a malinterpretarse. Tú decías, no hay que hacer absolutamente nada, pero después, no hay que hacer absolutamente nada en lo externo, se suma con algo absolutamente importante, y tú me dirás si estás de acuerdo, y es la aceptación radical de las cosas tal y como son, que un poquito es esto que tú dices de reconciliarse con la situación, ¿no? Entonces, claro, estoy en una situación que me genera dolor, sufrimiento, angustia, conflicto, lo que sea, estrés, ¿sí? Y entonces, si estoy en esta situación que me genera conflicto o estrés, ¿cómo hago para no quedarme en la zona de confort mental? Paradójicamente, y vuelve aquí una paradoja, entonces, no, quedarme en la zona de confort mental es que tengo que cambiar algo, y qué cambio, y cómo lo cambio, y dime qué hago, y cómo pienso, y no, como frenéticamente. Pero pensaría, y llegaba a la conclusión mientras hablabas, de que el primer paso para salir de esa zona de confort mental y después ya poder tomar una decisión en lo externo, porque tampoco quiere decir que entonces nunca tomemos decisiones, ¿cierto? Pero el primer paso sería aceptar radicalmente la situación y lo que estamos sintiendo acerca de la situación, porque cuando lo aceptamos radicalmente, cuando nos reconciliamos, en tus palabras, cuando nos reconciliamos con eso que está sucediendo, aceptamos absolutamente lo que pasa y después ya podemos hacer algo al respecto. Ejemplo, mi pareja, bueno, no pongamos más ejemplos de pareja, ejemplo, mi colega.
Sabes que el ejemplo de pareja está perfecto, porque es, o sea, es como súper.
Es que es un espejo muy fuerte.
Exacto, exacto. Okay. Y es como sí, ok, mi pareja es polígama y yo soy monógamo. Genial, exacto. Acepto esa realidad.
Ajá.
Ahora, así como acepto que esta persona es polígama, sí, la reconozco, la abrazo, la acepto, no la voy a cambiar, no la voy a querer cambiar, también acepto que yo soy monógama, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, aceptar también y principalmente mi realidad de que yo soy esto y por lo tanto me voy, pero me voy amorosamente porque no estoy queriendo que el otro encaje dentro de mis expectativas, no lo estoy queriendo cambiar.
Claro, porque en ese caso la zona de confort mental es pensar que esa persona tiene que pensar igual que yo y tiene que tener los mismos valores que yo, y la zona de confort mental es seguir esperando que en esto caemos mucho cuando sufrimos por nuestras parejas, seguir esperando y seguir pensando que esa persona va a cambiar algún día con el hecho de que tú pienses distinto, leas más libros, le digas tal cosa, le recomiendes ir a terapia o vayas tú a terapia, lo que sea. Entonces, por mucho que tú te pares en las pestañas tratando de que esa persona cambie o piense distinto, pues esa sería realmente la zona de confort mental, pero la zona de aprendizaje mental realmente sería, ok, acepto radicalmente y me reconcilio radicalmente con la realidad de que mi pareja es polígama y yo no, y entonces ahora sí, desde ese punto de aceptación, desde ese cambio de perspectiva, porque sí que tiene que haber un cambio de perspectiva, porque uno muy bien puede decir así, no, yo acepto que mi pareja es así, pero por dentro, y uno mismo se engaña, por dentro uno está esperando que algún día la pareja cambia, algún día se dé cuenta de lo maravilloso, lo maravillosa que eres, y entonces ya le deja de interesar la poligamia, ¿cierto? El verdadero cambio de percepción sería decir, ok, ahora sí, de verdad, lo acepto incondicionalmente, y ahora qué, ahora sí, ¿qué voy a hacer al respecto? Y si acepto incondicionalmente esa realidad, y acepto también incondicionalmente que sufro con eso, entonces ahora sí, ¿qué es lo más fácil? Es más fácil hacer piruetas y maromas para tratar de que tu pareja cambie su poligamia, o es más fácil pasar por una situación de duelo, pero seguir adelante con tu vida y saber que esa no es la única persona en este planeta y que quizás puedas encontrar otra que esté más alineada con tus valores y con tu forma de ver y vivir las relaciones, por ejemplo. Entonces creo que no sé, y quisiera saber tu opinión, como que el primer paso, porque sé que quien nos está escuchando quiere preguntar, y la pregunta estrella de siempre es, ¿y entonces cómo le hago, no? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo? Esa es la pregunta del ego, no pasa nada, ya sabemos cómo piensa el ego. ¿Cómo hacer para no quedarme en la zona de confort mental? Pues paso número uno, aceptación radical. Y antes de escuchar tu opinión, quiero dar un ejemplo chiquito de esto, que no sé si lo he dado en alguna, no sé si quizás lo di en el episodio anterior, pero pues me parece que sigue siendo pertinente para esto. Estaba en una situación de pareja, estaba súper enamorada y al mismo tiempo me producía mucha ansiedad esa relación. La situación me producía muchísima ansiedad. Entonces hubo un momento en el que yo acepté radicalmente la ansiedad tan tremenda que me producía que esta persona no me respondiera, que esta persona no estuviera más tiempo conmigo. Acepté radicalmente, en vez de preguntarme frenéticamente qué hago y frenéticamente me voy o me quedo, en vez de hacerme esa pregunta, primero dije, ok, acepto radicalmente mi ansiedad. Y cuando acepté radicalmente mi ansiedad fue como, ¿en serio voy a seguir sintiendo esto? ¿En serio? ¿Voy a quedarme sintiendo esto más días? ¿En serio me merezco sentir esto más días? ¡No! Y ese mismo día se acabó la relación, for good. Entonces, como que ese punto de aceptación fue el trampolín que me permitió tomar una decisión después en lo conductual, pero que a la larga me trajo muchísima más paz y me trajo muchísimas más comprensiones con respecto a qué quiero en una relación de pareja, qué me merezco en una relación de pareja. Y con amor, o sea, y como que igual con amor se acabó esa relación de pareja, y cada vez que pienso a esa persona la pienso con amor infinito, pero él allá y yo acá. ¿Sí? Ahora sí me encantaría saber tú qué piensas de eso.
Me encanta, y de hecho, este título, o sea, lo veo como un título. para un posible próximo episodio. Aceptación radical. Y siento que definitivamente sí. O sea, sería como un primer paso y un paso muy importante esto de aceptar radicalmente lo que es. Porque cuando tú aceptas radicalmente algo, significa que ya no te vas a estar peleando con el hecho de que tú, o sea, de que a la final como que la realidad, ¿sí? Muchas veces no van a cumplir tus expectativas. Entonces, te dejas de pelear con lo que es y simplemente lo ves a los ojos y lo aceptas y dejas de esperar que sea otra cosa que lo que es. Y ahí es donde radica justamente la paz. Ahí es donde, ese es el verdadero origen de la paz. El hecho de que tú no te estés peleando con una situación porque quieres que sea distinta, ¿no? Entonces, definitivamente sí que me parece súper importante. Y hay algo que se me viene ahorita a la mente, y es como estaba en una consulta uno a uno con uno de los estudiantes de la Escuela de Manifestación Consciente, y entonces llegamos como a esta conclusión muy hermosa, ¿no? Como a esta verdad que nos identifica a todos como seres humanos, y es: las cosas deberían ser como yo espero que sean, pero no lo son, ¿no? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a estar en estrés porque no son lo que tú esperas que sean, o vas a estar en paz porque sueltas la necesidad de que sean lo que tú esperas que sean?
¡Ay, wow! Y eso, amiga, eso me hace pensar. Ahorita justo estoy leyendo el cuarto libro de Gary Renard. Y al principio, en la introducción, él, digamos, como que se va un poquito frontal con esta idea de, pues, de la ley de la atracción. No lo pone en esos términos exactamente, pero sí esta idea de, ay, voy a manifestar mi vida, y entonces, o sea, manifestar como estas cosas materiales afuera, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y entonces quiero tener este carro y vivir en tal lugar y no sé cuántas. Y entonces decía algo, o sea, lo que acabas de decir me lleva a algo que él dice, y es: con todas esas cosas, que no está mal que las desees, pero con todas esas cosas que tú proyectas en lo externo, es eso, estás proyectando tu bienestar en lo externo. ¿Qué tal si, por el contrario, tu bienestar no dependiera de lo que sea que se manifieste o no en tu vida? Que no dependiera si tú consigues ese trabajo que te sueñas o no, si consigues el carro o la pareja que te sueñas o no, que tu bienestar no dependiera de si mañana, no sé, saltó una guerra en tu país o en el país vecino o lo que sé yo, sino que tu paz simplemente está al alcance del aquí y el ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, y que solamente sea responsabilidad de lo que está dentro de tu mente. Entonces, me parece lindísimo, porque es como muchas veces nosotros queremos que la vida sea como queremos que la vida sea, y pensamos que vamos a ser felices cuando esa idea de vida ideal pase. Creemos que vamos a ser felices cuando eso pase, pero ¿y si no pasa, entonces qué? ¿Y en este momento qué? ¿No? Entonces, finalmente, si la vida en este momento no es lo que te sueñas, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? No. ¿Y qué tal si estás en paz ya, independientemente de que no tienes todavía el carro que quieres o que de pronto nunca lo vayas a tener?
Exacto, y eso se conecta perfecto con lo que veníamos hablando, y es que cuando tú te preguntas, ¿ahora qué hago?, ¿no? Esa es una pregunta súper estresante, justamente porque cuando hablamos de hacer algo, hablamos de el futuro, ¿sí? Entonces, cuando nos proyectamos a futuro, estamos como en un lugar completamente incierto, en donde está, o sea, como que el 99% de la posibilidad es que te decepciones a ti mismo, ¿sí? Entonces, es como pues, ¿para qué te estás preguntando, no? ¿Ahora qué hago? Si, o sea, desde ya sabes que te estás estresando innecesariamente, porque con lo único que puedes lidiar es con lo que tienes aquí y ahora.
Claro, ¿sí? Entonces, claro.
Lo que decía antes, o lo aceptas y estás en paz, o lo rechazas y sigues sintiendo dolor y estrés, pero está en tu potestad, y hasta que tú no sepas eso, pues tu trabajo no estará completo.
Total. Wow, ¿sabes qué? Este ha sido uno de mis capítulos favoritos.
Divino.
Me encanta, amiga. Así que, bueno, pues creo que queda sobre la mesa esta idea de aceptación radical. Me encanta.
De aceptación radical, y ahorita que hablaste de manifestación, también me parece que hay muchas ideas erróneas sobre manifestación y podríamos hablar de eso en alguno de los capítulos. Me encanta ese tema. Entonces, pues bueno, ya veremos que se cocine esto como siempre.
Así que bueno, pues una vez más, si llegaste hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en esta travesía cósmica. Como siempre, nos encanta conversar contigo y saber que nos haces parte de tu vida. Te invitamos nuevamente para que nos sigas en nuestras redes sociales, para que a manera de retribución y de expansión de este amor infinito con el cual hacemos estos episodios, pues compartas este contenido, compartas estos episodios con aquellas personas que ames y que sientas que les puede resonar de alguna manera esta información, estas cosas que hablamos con tanto cariño. Y nada, que sigamos conectados en un próximo episodio, amiga. Gracias infinitas, como siempre, por tu sabiduría, por tu presencia, por tu tiempo, por todo.
Y por co-crear esto juntas. Besitos, besitos, los amamos. Un abrazo. Y los esperamos en la próxima ocasión.